Hoy en nuestro programa de filosofía nos acompaña el profesor Antonio Sánchez. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar, como ya dijimos, de un gran filósofo, Nicolás Maquiavelo. Me gustaría comenzar este programa pues con una referencia a la época de Nicolás Maquiavelo. Habla del Renacimiento italiano y dice así: el Renacimiento italiano fue una época espléndida en la historia del mundo, pero en modo alguno una época risueña. Savonarola, Maquiavelo, Leonardo y Miguel Ángel son hombres con aspecto trágico, no alegre. Su grandeza es siempre terrible. Su serenidad se coloca más allá del dolor y más acá de toda ilusión. Los paisajes encantados de la Florencia del Magnífico, las imágenes de Botticelli y Poliziano, ciertas decoraciones de gusto oriental o barroco, tan caras a la prosa de Ficino y los ficinianos, son otros tantos tipos de encantamiento para huir de las heridas de la realidad en la que se sumergía por completo la tosquedad populachera del príncipe Lorenzo. Yo creo que con esto nos estamos situando ya en una época, además con una introducción estupenda. ¿Cómo era esta época, profesor Sánchez?
Nicolás Maquiavelo, como le ocurre a Pico de la Mirandola, que ya hemos tratado en otro programa, también extiende su tarea y se extiende su vida por esa última mitad del siglo XV y primeros años del siglo XVI. Constituye una de las épocas más terribles, conflictivas, sangrientas y al mismo tiempo espléndidas y brillantes de la historia de Europa y particularmente de la historia de Italia. Maquiavelo tiene, por una parte, la fortuna, por otra parte también para su desarrollo personal, para su éxito, tiene la oportunidad de poder vivir en primera línea algunos de los conflictos más graves de esa época. Él se había formado desde el principio como humanista, había hecho los estudios referentes a lo que ya se había constituido en cierto modo como un curso de estudios sobre humanidades que su padre le había favorecido, le había permitido, ya que en definitiva también su padre se encontraba muy cerca de los círculos para los cuales el principal interés era la acción política y el estudio de las estrategias que podían en cierto modo permitir que esa acción política tuviese éxito. Y a Nicolás Maquiavelo, que crece en este ámbito, le interesa tanto todo ese tipo de estudios que tienen que ver en cierto modo con la posibilidad de retrotraer el análisis de las formas de gobierno al ejemplo que ofrecían los clásicos latinos, el formarse en las artes de la palabra gracias a la retórica de Cicerón, el estudiar las viejas historias que se encontraban en los libros de Tácito, de Tito Livio, y en definitiva el formarse en una vieja sabiduría de romanos republicanos que permitía a estos hombres empezar a trazar la posibilidad de articular una teoría del gobierno, una teoría de la política que hiciese cara a los desmanes que en toda Italia estaban provocando una situación caracterizada por la desunión, por el afán desmedido de poder, por la ambición sin límites, por el tremendo y desmedido afán de lucro, de poder y de fama que tenían los dirigentes políticos de la época y que en muchas ocasiones van a dar al traste con algunas ciudades y algunas repúblicas italianas que no lograrán superar a sus propios gobernantes.
Desde luego, Nicolás Maquiavelo es el filósofo político del Renacimiento por excelencia. Él mismo creo que dice que es filósofo político porque prácticamente no puede ser otra cosa, que ha nacido casi para ello. Quizá pudiéramos escuchar, bueno, cómo lo decía Nicolás Maquiavelo.
Sí, tengo aquí una carta que él mismo remite a Francesco Vettori, y donde dice lo siguiente: se os ha llegado a fastidiar el discurrir sobre los acontecimientos políticos por advertir que muchas veces ellos se producen sin relación alguna con los razonamientos y conceptos que se hacen. Tenéis razón, porque algo semejante me ha ocurrido a mí. Con todo, si me fuera posible hablar con vos, no podría menos que llenaros la cabeza de castillos, ya que la fortuna ha hecho que, no sabiendo discurrir sobre el arte de la seda, ni de la lana, ni de ganancias y pérdidas, lo que puedo hacer es razonar sobre el estado, y me veo precisado o a hacer voto de silencio o a discutir sobre ello. El mismo Maquiavelo reconoce que no sabe hacer otra cosa más que hablar sobre la razón de estado.
Maquiavelo habla del realismo político frente a ciertas teorías que hay, pues en la misma época, pues éticas, utópicas, de que la humanidad prácticamente tiene que vivir en concordia. Sin embargo, Maquiavelo es muy realista ante eso y quizás se pone en contra o se pone enfrente de estas teorías.
Siempre destacamos en la filosofía política del Renacimiento dos líneas que no estrictamente están separadas con respecto a las personas que las enuncian, porque podemos encontrar que las mismas personas se reúnan también las dos mismas líneas, que haya personajes como Tomás Moro, que nos puede ofrecer una utopía al estilo platónico, digamos, pero al mismo tiempo pues no dejaba de ser un político de primera línea y que en su acción política habitual, siendo uno de los grandes hombres de Enrique VIII, no tenía más remedio que utilizar todas las artes tácitamente que expresamente Maquiavelo va a recoger en El Príncipe. Si bien no están estrictamente separadas en las personas, sí podemos separar teóricamente esas dos líneas. Por una parte, un intento de ofrecer una teoría, más que de la política, una teoría, si queremos llamarlo, de la ciudad. Una teoría de la organización social, al fin y al cabo, que vendría dada por la posibilidad de ensayar teóricamente diversos modelos que tuviesen como objetivo una delimitación de los procedimientos para conseguir un gobierno que alcanzase los ideales de justicia y el supremo ideal de tendencia conjunta al bien común. Y que en esa línea pues plantearía diversas posibilidades imaginarias de estructura social, si queremos llamarlo así. Nos encontramos las utopías de Tomás Moro, las tres más famosas, de Tommaso de Campanella, y en último término, la de Bacon. Hay más, porque en definitiva podemos hablar también de la teoría política de Luis Vives como una teoría utopista, o como ya vimos en otro programa, como a Pico también, en ese concepto de paz filosófica, de concordia filosófica, también como una teoría utópica. En cambio, en otra línea de ensayo, en otra línea de planteamiento teórico, otra serie de filósofos de la política, teniendo a Maquiavelo como el más relevante, porque también es el que aparece a lo largo de la historia de la filosofía como el más desgarrador, el más criticado, el que se va a considerar una especie de bestia negra de la política, y por eso, aunque no fuese muy leído en su época, poco a poco se va convirtiendo en el ejemplo literario de las malas artes de la política.
Pero se conoce de verdad a Maquiavelo, por eso cuando se ha convertido en un adjetivo. Es sí, decir, cuando dices maquiavélico, eso se ha convertido en un auténtico adjetivo. Quizá para el que no conozca profundamente a Maquiavelo, puede pensar que era un ser prácticamente despreciable y malísimo. Sin embargo, sus teorías políticas resultan muy realistas y, bueno, creo que trascendentes en el tiempo. Luego hablaremos de eso.
Pues en esa línea que comentábamos, Maquiavelo, a pesar de haber pasado durante mucho tiempo a la historia del pensamiento como un ser casi infame, aún así, si realmente leemos sus textos con un poco de objetividad y no nos dejamos llevar por esos tópicos, lo que encontramos es uno de los primeros ensayistas que son capaces de, a partir de su experiencia práctica, tomar buena cuenta de cuáles son los conflictos reales de la acción política y de los planteamientos de los diversos tipos de gobierno y sobre todo desde el punto de vista de la acción política, o sea, desde buscando el interés de que sus teorías sean practicables y de que efectivamente sirvan para mejorar lo que a él interesa fundamentalmente, que es el estado de las repúblicas italianas, en concreto la suya, Florencia, la que ha servido fielmente, encontramos, por tanto, un análisis que en ningún momento despreciaríamos actualmente y que no deja de ser lo que podríamos llamar, pues, la teoría política más natural, más simple, más elemental que ahora podríamos concebir. Incluso, pues, Napoleón hizo una edición del Príncipe de Maquiavelo donde anotaba y, por tanto, hacía un comentario de texto del príncipe porque, a tenor de su experiencia política, pues él también se sentía capacitado para incluir algo en un texto que podemos decir que se ha ido escribiendo a lo largo del tiempo porque es un modelo básico de análisis de la acción política. El realismo de Maquiavelo no deja de ser más que una de las primeras intenciones de poder ofrecer un planteamiento teórico de un conjunto de acciones prácticas y de acciones también intelectuales y literarias que estaba disperso y que Maquiavelo, pues gracias a su genio, tiene la capacidad de reunir en sus dos principales obras, en El Príncipe y en Los Discursos.
Y su teoría de Estado, de la que antes él mismo hacía mención, que sirve para eso, para pensar y para escribir sobre el Estado, ¿qué novedades o qué es lo que incluye para que el tiempo pues lo tengamos presente, sea de actualidad, ahora mismo?
En principio, Maquiavelo tiene como principal objetivo ofrecer una teoría política que se atenga a lo que podríamos llamar causas naturales, si queremos llamarlo así. Él es consciente de que en su época se manejan diversos tipos de agentes de la política que él, por propia experiencia, ha visto que son lo suficientemente erróneos como para no tener que ocuparse de ellos. En definitiva, se trata de ver cuáles son las verdaderas causas que producen los conflictos entre los hombres y poder poner remedio a ellos gracias a ese conocimiento de causas operativas que pueden ser manipuladas, alteradas, controladas, etcétera. Por eso, en principio, pues se enfrenta al concepto de fortuna que se manejaba como gran fuerza capaz de instrumentar y de en cierto modo apoderarse de los asuntos humanos. La fortuna que en definitiva casi había sido, como él mismo expresa, una aliada de los hombres de genio, de los hombres que sabían seducirla. En El Príncipe dice que en algún momento se entendió que la fortuna era como una mujer y que los grandes seductores eran capaces de atraerla para sí. Y entonces se está refiriendo pues a ese concepto de fortuna latino que, en cierto modo, permitía que el individuo que estaba suficientemente capacitado para poder conocer las agentes de la acción política pudiese también seducir a la fortuna y traerla a su lado. Maquiavelo considera que la forma en la que se entiende este concepto de fortuna en el cristianismo, en la que es transformado ese concepto de fortuna, hace que la fortuna, en cierto modo, sea una de las formas en las cuales se labra el destino de los hombres por parte de la divinidad. Con lo cual, la fortuna, en cierto modo, ya no es más que una fuerza ciega, porque no atiende, porque en definitiva es inexorable, es uno de los modos en los cuales se manifiesta la providencia divina. Y ese es el concepto que hereda el Renacimiento. La fortuna casi es una de las fuerzas ingobernables y, como le ocurre a César Borgia, se tiene a veces la suerte de podérsela traer y otras veces no, y parecería que esa situación pues es inexorable. Maquiavelo intenta determinar que en los asuntos del gobierno una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es la inteligencia para poder enfrentarse a los diversos reveses, que no son tanto reveses de la fortuna, sino que son reveses propiciados por circunstancias y situaciones determinables que el buen príncipe ha de saber resolver.
Hablemos precisamente del príncipe, ¿no? Que es, pues eso, un manual para saber cómo se debe gobernar, cuáles son las estrategias de gobierno. Se ha dicho a veces que, bueno, que el príncipe un poco estaba inspirado en Fernando el Católico, no sé si esto será cierto, ¿no? Pero que era, desde luego, príncipe del Renacimiento, según las ideas de Maquiavelo. ¿Qué es lo que nos dice el príncipe y cuáles son estas estrategias? Pues brevemente, no tenemos mucho tiempo.
Sí, en el príncipe, diríamos, partiríamos de una de las razones fundamentales de Maquiavelo, que le alejan también de todo tipo de utopismo, y que constituye también otra de las formas del realismo, podríamos llamarlo maquiavélico. El concepto de maldad natural de los hombres. Lo primero que tiene que tener en cuenta el gobernante es que los hombres tienen una capacidad de violencia, de agresividad natural, que les hace que en definitiva no se pueda confiar en ellos y que el príncipe lo que tenga que hacer desde el primer instante es dominar esas fuerzas. La necesidad, él entiende que el gobierno republicano es muchísimo más perfecto que el gobierno basado en principados, porque las inteligencias múltiples, las virtudes de diversos tipos de hombres en un gobierno republicano se juntan, se alían para salvar las dificultades con mucha mejor capacidad que aquellos estados en los que gobierna solo uno. Y esas inteligencias se tienen que unir principalmente para salvar esa maldad humana que casi es insuperable y que se repite a lo largo de la historia. Como la mayor parte de las situaciones se repiten a lo largo de la historia, un buen gobernante ha de conocer bien cuáles son los conflictos fundamentales que se han dado, y uno de ellos, que es el que se va a exponer en el príncipe, que es un tratado de política práctica dirigida a alguien concreto, que son los Medici, una de las principales dificultades va a ser la organización de la guerra. Realmente el hombre es un ser violento, y por tanto el príncipe como primer destino de gobierno, como principal función de gobierno, ha de saber organizar el ejército, la guerra, y por tanto hacerse con una fuerza suficiente como para lograr sus objetivos y no ser traicionado por sus propias fuerzas, como ocurría en casi todos los ejércitos mercenarios que había en la Italia. Se trata, en cierto modo, de organizar la violencia. Ese es el objetivo fundamental del tratado de Maquiavelo, porque él ha sido testigo a lo largo de toda su experiencia como secretario de la señoría de Florencia de los diversos errores que han cometido hombres que han tenido suficiente poder en sus manos como para poderlo, en cierto modo, orientar hacia sus objetivos, pero que en algún momento han fracasado porque no han sido capaces de organizar el ejército y organizar el poder armado con la suficiente pericia, la suficiente astucia como para saberlo controlar siempre.
Y ya para terminar, en este momento histórico en el que, por un lado, desde luego, perviven toda serie de conflictos, esto que decía Maquiavelo, esta maldad del hombre, y por otro lado, pues vivimos en una época en la que, bueno, se habla de pacifismo, se habla de una serie de cosas que probablemente no se hablara, por lo menos así, en la época de Maquiavelo. ¿Cómo pervive esta figura de Nicolás Maquiavelo?
Diríamos que para algunos podría ser el libro de cabecera. O sea, que en estos momentos en los que volvemos casi a una situación barroca, podríamos decir, donde por una parte se afianzan utopías de integridad, de concordia universal, en base a unos principios que parece que respetaríamos ya planetariamente y que se instituyen gracias a diversos tipos de organizaciones transnacionales, pero al mismo tiempo en un robustecimiento del conflicto armado que no ha dejado de ser brutal desde el Renacimiento, llegando hasta los momentos más bestias con dos guerras mundiales y con todo lo que ha ocurrido después, estaríamos enteramente en una situación, si queremos decirlo así, maquiavélica desde el punto de vista teórico. O sea que Maquiavelo se encontraría en estos momentos como pez en el agua.
Y ya para terminar, hablemos, aunque sea muy brevemente, del examen final. Ya dijimos en el primer programa que todo era un comentario de texto y ya nuestros alumnos ahora sí, ya lo saben. Pero ¿qué recomendación podemos hacer para estos últimos días?
las recomendaciones serían que los alumnos estudien bien la asignatura, que se vayan preparando los comentarios de textos, tal como ya recomendamos en el primer programa, y que si tienen alguna duda, pregunten a los profesores encargados de la asignatura lo referente a lo que pueden ser tanto cuestiones académicas como cuestiones de procedimiento. Eso sería básicamente.
Ahora es el momento de hacer todos los comentarios que puedan y sobre todo de dirigirse y hacer uso de todo lo que la UNED pone a su alcance. Muchísimas gracias.